Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Ha sido un buen camino este que hemos disfrutado en esta primer temporada de nuestro podcast llamado El Management. Y hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con alguien que lleva más de 20 años trabajando en la industria del entretenimiento. Y hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con alguien que lleva más de 20 años en esta industria. Ha pertenecido y ha desarrollado y ha estado detrás de varios y de grandes festivales en América Latina. Hablamos un poco con Kim Martínez, el afán del manager. Las cosas importantes que hoy por hoy debe tener presente un manager. Cómo se desarrolla el proceso de un nuevo producto o de un nuevo artista. Esto y muchas cosas hoy hablando con nuestro querido Kim Martínez. Mi querido Kim, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Un placer.
¿Cuántos años en esta industria, mi querido Kim?
Bueno, yo ahora acabo de cumplir 21 años.
En
la industria. Yo vengo de una formación académica vinculada al derecho laboral. De hecho, era funcionario público, gestionaba empleo hace unos cuantos años. Y quizá lo que para mí era el hobby, que era lo que era todo la música, pues bueno, teniendo algún local de conciertos y alguna tienda de discos y siempre vinculado al mundo de los artistas, siempre como hobby, organizando siempre muchas cosas, pero siempre de una manera como alternativa a mi trabajo habitual. De repente, pues el hobby se convirtió en profesión y la verdad es que en un momento en que decidí, bueno, pues dedicarme de pleno a esto, dejando todo la trayectoria anterior. Y bueno, pues muy contento, la verdad, muy contento. Es un reto vital importante, pero bueno, que particularmente pues me ha dado mucha satisfacción, sobre todo a nivel personal.
¿Qué te hace tomar la decisión de convertir ese hobby en una cosa ya profesional? O sea, ¿qué sucede en tu vida para que digas, ahora me dedico a esto 100%?
Bueno, en realidad yo venía como haciendo, organicé un festival de música en mi pueblo, en Galicia, en Caldas de Reis, por cierto, Caldas de Reis, que se llama Caldas de Reis, porque, bueno, ese lugar que se llama Caldas de Reis es el lugar donde nació el padre de vuestro gran personaje que se llama, o que se llamaba, el sabio Caldas. Sabio Caldas, Francisco José de Caldas,
claro que sí.
Nació en mi pueblo, su padre, hace muchos años, hace como 200 años. Pues en este pueblo, pues, por desarrollar un poco, dinamizar el empleo, desarrollar como una serie de actividades también, la cultura como nexo también de impactos socioeconómicos que se podrían generar, pues desarrollamos un primer festival que se llamaba Cultura Quente en el año 98 y justo ahí pues fue cuando empecé como a vincularme con el mundo de la música, conocí muchos artistas y precisamente fue uno del que me habló, se llama Joel López, que tiene un proyecto que se llama Deluxe en aquel momento y ahora sigue como Joel López, un artista español gallego que tiene más de 15 discos en el mercado. Wow. Dijo un buen día, me dijo, oye, Kim, tú eres un buen manager. Y yo le miré y dije, ¿y eso qué es? Y bueno, pues ya, dije, pues me han llamado manager y entonces tengo que aprender qué es esto, ¿no? Entonces en aquel momento, pues evidentemente, aún eran los principios de Internet, no había fórmula así de no hay ni carrera, no hay nada de todo esto y ha sido como un poco pica piedra, ¿no? En todo este tiempo y también buscando, pues, cuáles son realmente las claves de este negocio, de esta industria. Y bueno, pues entiendo que con los años, con muchos proyectos por delante, siendo como, bueno, pues, promotor musical, donde sigo organizando bastantes conciertos, bastantes festivales, bueno, algunos festivales como Sondo Camiño, como Porta América, como Caudal Fest, el 360 Festival, hacemos varias cosas, y también como promotor de muchos artistas. Sin embargo, tenemos algo Bob Dylan, hacemos Mark Knopfler y otros muchos que siguen cada mes, ¿no? Y bueno, pues siendo manager de artistas como, bueno, como decía, como Joel López, como Justa Morla, como Carlos Sanders, y como otros proyectos que como Full Mock House, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Qué fue?
Y bueno, pues funcionando como bueno, manager, como sello discográfico, como editorial, como promotor, bueno, metido un poco en todo lo que son todas las hendiduras de este negocio, ¿no? De alguna manera.
¿Qué fue lo primero que aprendiste como manager? O sea, ¿cuándo te diste también cuenta como ya estoy aquí metido hasta el 100%, pero qué es lo primero que tú aprendes como, esta tarea es mía y solo mía?
Yo creo que por mi formación anterior, lo que me costó es aplicar una metodología, ¿no? Porque no la había.
Entonces,
yo recuerdo de intentar estudiar y tener referentes, tampoco tenía tantos, porque bueno, pues es una profesión que al menos en mi país, en España, sin haber una formación reglada, todo es a nivel de posgrado y el valor de la experiencia, ¿no? La prueba de error, ¿no? Todo el rato. Y yo la verdad es que lo que digo ahora mismo es que ser un manager nunca acabas de formarte, ¿no? Como muchas profesiones. Pero el manager, además, con todos los cambios que está habiendo prácticamente cada día en lo que es la monetización, en lo que es pues los entresijos de un poco de este negocio, de esta industria, pues tienes que estar todos los días aprendiendo nuevas formulaciones y nuevas formas de poder manejar un poco la situación para tus artistas, en este caso, ¿no? Para tus artistas, también cuidando lo que es el conjunto de la industria para que se pueda fortalecer y aportar lo suficiente para que las nuevas generaciones, pues evidentemente tengan, pues en este caso, una profesión mucho más digna que la que nos está tocando a muchos de nosotros y que a su vez, pues es más digna que muchos antecesores nuestros, ¿no? Pero yo creo que es una lucha, digamos, una lucha colectiva, yo creo que a nivel iberoamericano, que es como un reto, que yo creo que habría que empezar desde una línea de la gestión de lo laboral, ¿no? De lo que son las condiciones de trabajo en cuanto a categorizar y dignificar nuestros puestos de trabajo, sea cual sea la tipología de actividad que desarrollemos, pero yo creo que hay que empezar por ahí. Luego yo creo que habría que aplicar, pues, un poco lo comentaba antes, un poco la buscar los itinerarios formativos de forma arreglada, así, ¿por qué no se puede estudiar estas profesiones, estos puestos de trabajo que se pueden crear? ¿Por qué no los podemos formar en las universidades, con ciclos medios, ciclos superiores, con posgrados? Y también, bueno, pues la adaptación, y yo creo que es muy importante, incluso desde el punto de vista de la tributación, en cada uno de los ministerios de Hacienda de todos los países, pues entender un poco cómo funciona este negocio. Fundamentalmente, las tributaciones suelen ser pues ejercicios anuales, y rara vez los ciclos artísticos coinciden con los ciclos fiscales, con lo cual realmente se produce pues hasta dobles y triples tributaciones sobre lo mismo, y lo cual genera pues una indefensión por no entender realmente el funcionamiento de este sector. Yo creo que también añadiría un poco la parte como reto de demostrar, ¿no? Primero a los gobiernos y sociedad de cada uno de nuestros territorios, que realmente el sector de la música y en general el sector de la cultura, estamos ante un gran sector estratégico, y así como tal debería estar tratado desde los ministerios de industria, el desarrollo industrial de los países, porque nosotros cada vez que hacemos algo, un evento y tal, impactamos en muchos sectores que nada tienen que ver con este sector de la música, es decir, todo el mundo del turismo, de la hostelería, de los transportes, de la moda, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues impactamos y generamos mucha economía en el mercado. Y entonces nosotros sí somos un sector estratégico de primer orden, y así deberíamos de trazarlo, ¿no? Y por concluir así un poco esta idea, ¿no? De cuáles son los retos un poco que tendríamos por delante, que tenemos que entre todos poder conseguir, pues sin duda cuidar el talento. Es decir, tenemos un problema, y yo lo generalizo a nivel iberoamericano, una vez más, en que no sabemos gestionar el talento, no hay los suficientes profesionales para gestionar toda la parte artística que se está creando cada día y de muchísima calidad, y realmente es una pena, porque llevamos ya demasiados años, por decir una manera más o menos coloquial, tirando ese talento a la basura, y eso implica que realmente nuestra industria no esté plenamente fortalecida, porque en el momento que no sabemos tratar el talento por no tener la capacidad, por no tener la información, por no tener la infraestructura necesaria, pues realmente estamos tirando pues mucha economía y mucho valor de identidad de todos estos países. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un reto colectivo, de una manera, desde el punto de vista iberoamericano, vinculado también a la palabra, a los distintos idiomas de estos territorios, y que deberíamos de iniciar pues unos procesos de planificar lo que es los planes de desarrollo de talento, introducir metodologías para introducir el talento en el mercado, para consolidar ese talento, para desarrollarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es el gran reto que tenemos por parte de la industria en estos momentos, y como digo, no solamente en España, sino lo amplío a todo el territorio iberoamericano, que cada vez más pues se ve como más condicionado, más fagocitado por pues una industria angloamericana que está perfectamente engrasada y que bueno, pues que nos vende al precio que sea que deciden ellos, y que al final, bueno, pues está de alguna manera condicionando también el desarrollo del producto local en estos territorios, ¿no?
¿Qué extrañas un poco de lo que era la industria antes, cuando, digamos, hace 20 años, 19 años que estabas como dando tus primeros pasos? ¿Qué es lo que más extrañas a comparación de todo lo que se ve hoy por hoy?
Bueno, a ver, yo creo que la profesión ha evolucionado para bien. Yo quiero pensar que siempre, a mí me gusta siempre decir algo, que yo cuando contrato a una persona en mi empresa, espero que esa persona que contrato sepa muchísimo más que yo, ¿no?
Okay.
¿Y por qué? Porque hay otras herramientas que no teníamos antes, ¿no? Yo creo que más que añorar es lo que hay que preservar, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una profesión donde la honestidad, la sinceridad, el respeto y la capacidad de adaptarse al medio debe de seguir siendo el gran motor, ¿no? Debe ser el gran motivador, el gran valor que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que más que añorar, son cosas que me gustaría que no se perdieran nunca, ¿no? No estoy diciendo que se estén perdiendo, pero estoy diciendo que esto es una profesión que se basa básicamente en la de manager en concreto. En la actividad de manager es una de absoluta confianza, de respeto y de capacidad de adaptación. O sea, un manager realmente muchas veces hablamos y dice, ¿qué necesitas para ser un manager? Y yo, pues mira, hay que ser un poco psicólogo, controlar de empresariales, matemáticas, cálculo, relaciones públicas, idiomas, legislación, y luego hacer una carrera muy larga de paciencia, ¿no? La facultad de paciencia, hay que hacer mucho callo ahí, ¿no? Y esto es un poco como lo que, teniendo esas premisas claras, pues realmente es donde alcanzas la posibilidad de pertenecer a un gremio desde el punto de vista profesional y con capacidad de adaptación al medio, con capacidad de mucha escucha y sobre todo saber lo que se está moviendo alrededor para velar por los intereses, en este caso, de tus artistas y también de las estructuras y también pues de la industria en general, ¿no? Que no se trata tampoco de ir arrollando por ahí, sino lo que se trata es de cuidar en cada paso a todas los agentes que participan en el proceso de la industria de la música.
Ya que estás hablando un poco de esas tareas que deben tener los managers, ¿cuál es esa prioridad hoy por hoy, a cómo está el mercado hoy para un manager? Quizás hacer un producto que te venda muchos tickets para un concierto, o hacer un producto que te genere muchas reproducciones en plataformas digitales, o hacer un producto que fácilmente te dé números para mostrárselos a algunas marcas. Hoy por hoy, ¿cuál es el afán quizás del manager cuando enfrenta el desarrollo de un nuevo sencillo, de un nuevo disco?
Bueno, yo creo que, a ver, para esto hay como varios tipos de managers.
Ajá.
Yo particularmente creo más en los artistas de larga trayectoria, en que uno evidentemente tiene que respetar o debemos respetar lo que es la creación artística, pero al mismo tiempo ser muy franco, muy 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 claro a la hora de que, bueno, ese producto que nos llega a nosotros como producto artístico, pues tiene que tener la capacidad de ser comercializado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde está un poco nuestra labor realmente de aconsejar, de tutelar, de ayudar y de algunas veces, pues evidentemente, la capacidad de ser pues crítico. Crítico en el sentido no con el arte, sino con la posible comercialización de ese arte, ¿no? Ahí es un poco la labor que debemos mantener desde un punto de vista de trayectoria de artistas. Evidentemente, bueno, aquí sabemos que hay muchos estilos que cada día, pues la música es también como ese gran contenedor donde entra casi de todo, ¿no? Y que, bueno, pues hay nuevas tendencias, algunas son efímeras en el tiempo y otras pues que quedan y se va generando también una economía en torno a todo esto y unas nuevas estructuras respecto a todo esto, pues se crean unas tendencias nuevas que se asientan en el mercado y que merecen, por supuesto, todo el respeto de evolutivo que lleva, ¿no? Hay que trabajar precisamente en explotar, ¿no? En explotar en la capacidad de generar economía de mercado en torno a estos nuevos estilos, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque nos movemos en un mundo en que el público es el gran soberano y el público decide lo que quiere escuchar, decide lo que quiere, qué tickets quiere comprar y bueno, pues al final es el que manda, ¿no? Nosotros aquí somos meros transmisores de unas demandas de nuestro público, básicamente.
¿Tú crees que el manager que se va haciendo con el tiempo y con la experiencia está en la capacidad de manejar cualquier género o realmente empiezan a haber como unos enfoques o especializaciones según la experiencia que va adquiriendo el manager?
Yo creo que no hay. A ver, me resulta muy difícil pensar que haya el manager completo que pueda tener la capacidad de el multiestilo, multigénero y incluso el multidesarrollo en cuanto a distintos tipos de artistas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues también es un tema a veces que tiene que ver con la parte generacional y sobre todo también con el estatus de cada uno de los artistas, ¿no? Y cada artista es un mundo, es un proyecto completamente independiente, aunque esté en el mismo estilo y de la sensación de decir, bueno, pues el manager que hace se dedica a grupos alternativos. Sí, bueno, pues, porque al final quien define la capacidad de desarrollo de un manager, pues son los contactos, evidentemente.
Okay.
En un estilo más o menos determinado, bueno, pues básicamente acaba siendo casi una referencia dentro de ese estilo. Controlar todo el mercado es bien difícil y, hombre, imposible no hay nada, como dice el otro, pero es bien, bien difícil. Ahora también, un manager nunca debe de estar solo, en el sentido de que los managers que tenemos la responsabilidad de manejar grandes giras, ser promotores y hacer como un desarrollo como muy integral de nuestros artistas, tenemos que rodearnos de una estructura a prueba de todo tipo de movimientos que se produzcan en el mercado y que esté realmente preparado para en el momento que cubrir precisamente cualquier flanco que se necesite en la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde realmente está la clave, ¿no? La clave es trabajar con compañeros de trabajo adecuados y especializados y cada uno de ellos pues puede desarrollar ciertas actividades que una persona sola, por esa capacidad que tenga, pues es completamente inviable, ¿no?
Kim, hoy por hoy, ¿tú cómo consumes la música? ¿Cuál es tu forma preferida de consumir música?
Bueno, yo, igual que todo el mundo, nos hemos adaptado al medio, ¿no?
Entonces,
bueno, pues básicamente el streaming es como la escucha fácil, ¿no? Es como el acceso fácil a todo esto. Pero sigo teniendo ese romanticismo, no tanto con el vinil, en plan de, bueno, pues, a ver, venita, que está muy bien, pero no, por desgracia no tengo tiempo para hacer todo esto. Pero sí me gusta, bueno, pues al haber tenido durante tantos años pues una tienda de discos, al final tengo ahí como mi colección de miles de CDs que están por ahí y que aunque está en desuso, pues en mis ratos, pues al final acabo como poniendo estos discos que de hace años, en que de alguna manera, pues también me dan muchas veces ese análisis para luego ver con artistas míos por ciertas evoluciones, ciertas referencias, sobre todo a niveles de producción, ¿no? De sonido, de pues esto me recuerda a aquel disco que sonaba, que tal, pues ¿quién grabó esto? ¿Cómo lo grabó? Es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera hay como una especie de libreto, de papel, donde uno puede ver estas cosas, ¿no? Evidentemente está internet, que está todo, pero ya me refiero ya como a esa parte como más romántica, ¿no? Y ese recordar esa música que escuchabas, que a veces pues te sirve también como pues completar un poco también muchas veces el análisis que debes hacer de la realidad, ¿no?
Y digamos que aprovechando un poco esto, Kim, ¿cómo ves los medios tradicionales? ¿Todavía son importantes para el desarrollo de un artista, sobre todo cuando está pasando por sus primeras canciones, la radio, la prensa, la televisión? ¿Crees que todavía siguen jugando un papel importante en este desarrollo?
Hombre, yo quiero pensar que los medios de comunicación siempre van a jugar un papel fundamental en todo esto, ¿no? Y lo que sí me entristece es que se tome esta industria a veces desde un punto de vista poco profesional.
Okay.
Es decir, yo creo que va a preservar siempre el buen periodismo, como en todas las actividades, pero el buen periodismo yo creo que es no solamente necesario, sino que es imprescindible para el desarrollo de la industria. Y muchas veces yo creo que la tendencia es a esto lo puede hacer cualquiera. Y yo particularmente creo que no. Yo creo que hay que tener una formación adecuada. Que eso no significa que solamente puedan hacerlo todos aquellos profesionales que tengan una trayectoria anterior. No, no. Es una cuestión de actitud. Okay. Es una cuestión de actitud y que yo creo que es fundamental. Entonces, para mí, la defensa a ultranza de la profesión de periodismo, del buen periodismo, del periodismo serio, honesto, y que trata los contenidos pues desde los principios básicos de la profesión, es decir, como con criterio y con profesionalidad. Y respecto a cuál es el futuro de los medios, yo creo que los serios van a preservarse, sea cual sea su línea de actividad, o sea, tanto la tele como la radio, la prensa, las revistas especializadas, etcétera, etcétera. Lo que sí es que aquí chocamos un poco con los gustos de la sociedad. La sociedad, ¿cómo consume esa música? ¿Cómo consume desde el punto de vista mediático la música? Bueno, pues a veces creo que hemos andado demasiado tiempo en la falta de profesionalidad, que al final pues hemos perdido cierta credibilidad. Y sorprendentemente, algo que parece que es como todo ha cambiado, el mundo digital revolucionado, todos los medios de comunicación, de cómo se venía monetizando para los medios de comunicación todo, y algo que me sorprende, sobre todo en Latinoamérica, es cómo sobrevive la radio, cómo está sobreviviendo la radio como un elemento vital, prácticamente vital,
okay,
para que las canciones suenen y que se desarrolle realmente la carrera de un artista. Es cierto que el mundo streaming, el mundo digital, pues cada día sube más y casi duplica el año anterior y tal, pero la radio sigue siendo un gran bastión y una gran herramienta para la divulgación de los contenidos musicales. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues yo creo que si se sigue tratando en aquellos medios con profesionalidad, con respeto, yo creo que esto, hay muchísima gente, que entre los que me incluyo, que necesitamos prescriptores, que necesitamos curadores, que necesitamos referencias para tener y conducirnos al buen consumo de la música, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo creo que podría parecer que pinta negro, pero para mí es un gris.
Cuando vas a buscar música nueva o cuando vas a buscar productos, artistas nuevos, ¿a dónde vas? ¿Algún festival en especial? ¿Algún listado de alguna plataforma? ¿Le preguntas a tus artistas? Digamos que esa tarea, ese scouting, hoy por hoy, ¿cómo lo haces?
Bueno, yo cuando me toca programar en algún festival, a mí me gusta mucho escuchar, bueno, procuro irme a varios mercados siempre al año, es decir, siempre procuro, pues, por ejemplo, en el caso de Colombia, el BOM, el Circular, el Hermoso Ruido, que hay varios mercados donde se está moviendo realmente, pues, música nueva. También el Finpro en México, el Bafin en Argentina. Bueno, procuro estar en esos mercados y descubrir de primera mano el inicio de muchas bandas, ¿no? Escucharlas, y luego seguir un poco la evolución, porque hay bandas que, pues, te sorprenden un poco la primera vez que las escuchas, pero bueno, pues a la tercera o cuarta vez que coincides con ellos, pues ves cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo se ha profesionalizado, cómo han reconducido a veces su carrera, y ahí es donde realmente empieza una de las grandes fuentes de conocimiento de la música. Desde luego, siempre tenemos como amigos, referencias, festivales, programadores, que bueno, pues de alguna forma son los que estás viendo lo que está pasando y tal. Y luego estar muy atento a todo lo que está saliendo, ¿no? O sea, todo lo que está saliendo, ahora mismo, bueno, pues a través de las playlists de Spotify o tal, pues sabes perfectamente un poco ese radar, ¿no? Nunca mejor dicho, que tienes, que te va, bueno, pues te va conduciendo y te va esos itinerarios digitales que te llevan a descubrir nuevas músicas y nuevos artistas, ¿no? También, bueno, pues a veces otros artistas que se te dirigen a ti, pues para mostrarte su trabajo, o sea, ya directamente, decir, oye, mira, pues quería tocar en tu festival, quería trabajar contigo, tengo esto, tengo lo otro, y al final vas descubriendo también, pues eso, nuevos artistas, nuevas propuestas pero bueno,
cuando ese
básicamente el canal digital, ¿no?
Cuando ese producto nuevo se presenta ante ti, ¿qué buscas tú de pronto en ese producto nuevo? ¿Qué características debe tener ese producto nuevo?
Bueno, yo parto de la base de que la parte artística merece un respeto toda, ¿vale? Otra cosa es que yo pueda tener la capacidad de desarrollarla. Ajá. Y que a lo mejor ese producto realmente yo sea capaz de comercializarlo, porque lo que persigue en mí, en este caso un artista, es que, bueno, pues que pueda vivir dignamente de la música, que pueda tener una trayectoria y una carrera, pues, solvente, respetada, respetuosa, en el sentido de que sea respetado, que sea, pues bueno, de alguna manera coherente a su planteamiento artístico. Ajá. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo primero que tengo que encontrarme es personas. Okay. En el sentido, como decía antes, de que, bueno, me den confianza, pues, honestidad, sinceridad.
Ajá.
¿Y por qué? Porque al final estamos tratando de, sí, artistas, pero también de personas que están detrás de ese producto, ¿no? Que a mí me presentan para desarrollar.
Pero, por ejemplo,
para mí es fundamental. Sí.
Por ejemplo, Kim, digamos que está la parte artística chuleada, es decir, te encuentras con un buen producto artísticamente, musicalmente hablando, ¿cierto? Sí. Tú ya empiezas a revisarle que en el marketing tengas una posibilidad de comercialización, pero quizás en algún momento, al revisar algún producto, tú dices, a mí este género no, porque no tengo forma de entrar a una labor de marketing, o este género sí, porque sí tengo posibilidad de entrar a una labor de marketing, o mejor le digo al artista que cambie un poquito su arte. ¿Todo esto llega a pasar por tu cabeza o estás esperando como ese romanticismo y ese feeling que a veces traen los productos y ya está?
No, a ver, yo claramente tengo la parte artística. Ajá. La parte artística me tiene que encajar en lo que yo pueda defender.
Okay.
Claramente. Y luego está la parte personal. Yo no sería incapaz de alguna manera de ser manager de proyectos en los que no tenga ningún tipo de feedback. Okay. Solamente que se mueva por una cuestión puramente monetaria. que se podría hacer perfectamente, pero claro, es muy complicado porque prácticamente no podrías opinar casi de nada, ¿no? Entonces, tener que un artista tenga una persona de confianza, como debe ser su manager, y no esté vinculado ni en la parte personal ni en la parte artística, pues se me hace bien difícil, ¿no?, de defender.
Okay. A ver,
entiendo que la industria, por ejemplo, angloamericana, esto existe mucho, es decir, hay managers para todo y hay como un ABC, porque también la industria está como mucho más mecanizada, ¿no?, de alguna manera, tiene una metodología de aplicación y bueno, pues le resulta un poco más fácil, ¿no? Yo creo que claramente tiene que aparecer el momento de feedback entre el artista, manager, artista, y creer en el proyecto, ¿sabes? Creer en el proyecto y que se pueda desarrollar de una forma pues coherente y acorde a los objetivos que se están marcando, ¿sabes?
Mira, Kim, y la inversión hacia el artista, hablándolo desde la parte económica, es decir, ese dinero en el que tiene que invertir el artista para un disco, para una promoción, para unas fotos, para todo este tema, esa inversión, ¿cuál puede ser la mejor fórmula? Cuando el artista está colocando el dinero, cuando la familia del artista está colocando el dinero, o cuando la oficina de management dice voy a invertirte tanto, ¿cuál puede ser como el mejor matrimonio para esa parte monetaria cuando un artista está, sobre todo en desarrollo, porque cuando ya es un artista desarrollado, pues la misma caja le puede dar para cuadrar su inversión en discos, en lo que sea, pero sobre todo cuando está en desarrollo, ¿cuál puede ser esa mejor relación?
Bueno, a ver, yo creo que como todo, yo aquí voy a utilizar un símil culinario, ¿no? Es decir, cuando la fruta está madura, ¿no?
Ok.
Entonces, porque muchas veces confundimos los momentos de lanzamiento con las capacidades monetarias. Y no necesariamente tienen que ver. Es decir, yo creo que hay un trabajo que consiste en precisamente madurar ese producto. Y cuando el producto está maduro, realmente resulta mucho más fácil encontrar recursos y apoyos por parte de todos. Es decir, yo creo que hay un momento donde se produce esa situación de fusión un poco entre la parte artística y la parte comercial, y ahí es donde se ve claro, ¿no?, el momento de poder invertir y todo esto. Entonces, bueno, a ver, ¿quiénes pueden invertir? Pues te lo puedo resumir en cuatro grandes grupos, ¿no? Por los destinatarios de los retornos de los derechos fonográficos, que deberían ser como las discográficas,
okay,
el desarrollo del máster, ¿no?, de la grabación, los destinatarios de los derechos editoriales, de los derechos de autor, las autorías de las canciones, los destinatarios de los derechos del directo y las mercaderías. Es decir, todo lo que es la parte de merchandising, la parte de todo el producto vinculado de marca al artista, ¿no? Que dependiendo del estilo, del tipo de artista y tal, pues cada una de ellas son más o menos importantes. Teniendo en cuenta por dónde viene el dinero, por dónde viene el ingreso, es donde debería de haber mecenas aparte, ayudas aparte, por parte de quien quiera colaborar, los crowdfunding, la familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre se debe respetar pues la línea del retorno como la línea de inversión para poder, bueno, pues que tener una cierta coherencia en el desarrollo de la industria, del producto dentro de la industria.
Mi querido Kim, muchas gracias por este ratito, muchas gracias por digamos que abrirle los ojos a muchas cosas dentro de esta industria, y muchas gracias por tu trabajo, que pues por supuesto ha traído a nuestros oídos grandes artistas. Muchas gracias, mi querido Kim.
Muchísimas gracias y bueno, pues siempre que queráis, aquí me tenéis dispuesto y a colaborar en lo que necesitéis. Y muchas gracias también por felicitaros por fijaros en otra parte de la industria que es fundamental, y también para darle difusión a también cómo funcionan desde distintos puntos de vista, con distintas opiniones, y que son vitales, que como decía antes, para que pues también la sociedad entienda un poco más de esta profesión, dadas las carencias ahora que tenemos ahora mismo y que tenemos que pelear para conseguir cómo es la formación, el posicionamiento en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, felicidades por la iniciativa y contad conmigo siempre que necesitéis, porque aquí estoy.